En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 18 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de Internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Levantó el telón la Liga de Campeones. Para los españoles, con el triunfo del Valencia en Londres contra el Chelsea con gol de Rodrigo Moreno y con el sufrido empate del Barcelona frente al Dortmund con Ter Stegen en plan estelar, deteniendo incluso un penalti. Hoy tenemos partidazo en el Metropolitano, el nuevo Atlético del Cholo frente a la Juventus de Sarri, con Cristiano Ronaldo como gran estrella. Habla CR7.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Yo he estado en Real Madrid, jugué muchas veces contra ellos. Es un partido duro. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio, me llamando cosas que antideportivo. Pero sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador.
Y en el Parque de los Príncipes se verán las caras PSG y Real Madrid. Los blancos son los reyes de Europa con sus 13 copas y a pesar del titubeante inicio de temporada del equipo, Varane piensa en positivo en una competición que les pone y mucho.
La Champions para el Madrid es algo muy especial, es una competición que nos da mucha ilusión, es la competición más difícil que hay que ganar con el club, da mucha ilusión a nuestra afición y dentro del club nos motiva muchísimo. Siempre tenemos objetivos muy, muy altos, queremos ganarlo todo, pero la Champions es algo especial.
1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, París será el escenario del debut como titular del belga Hazard en el Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Sí, esa es la gran noticia y casi la única positiva para un Real Madrid que está en París con 7 bajas, 5 lesionados, Asensio, Modric, Isco, Valverde y Marcelo, además de 2 sancionados, Nacho y Sergio Ramos, con lo que serán titulares y debutarán en la Champions con el Real Madrid, Militao y Mendy. Arriba, lo más destacado será la presencia de la BBH, Bale, Benzema y Hazard, que serán los encargados de marcar en el Parque de los Príncipes.
El Getafe vuelve a Europa casi 9 años después. Mañana se medirá a los turcos del Trabzonspor Coliseum. David Sánchez.
Diciembre de 2010, en un partido que le enfrentaba en el Coliseum Alfonso Pérez al Young Boys suizo. Desde esa fecha no sabe lo que es disputar un partido de competición europea el Getafe Club de Fútbol. Lo hará mañana a las 7:05 de la tarde frente al Trabzonspor turco en un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Escucharemos en unos instantes a José Bordalás y a Jorge Molina en la previa de este día histórico para el conjunto azulón.
Gran cita de la jornada en el Metropolitano, duelo entre dos de los miembros de la nobleza futbolística europea, duelo que medirá a dos grandes talentos portugueses, José María Bonilla.
João Félix y Cristiano Ronaldo, el jovenzuelo que quiere revelarse y el veterano que desea seguir con los números que le han aupado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Duro escollo el que tiene el Atlético para iniciar su andadura por esta Liga de Campeones. Visita al Metropolitano la Juventus de Turín, verdugo de los colchoneros en la edición pasada, que llega con bajas, con caras nuevas y con un nuevo inquilino en el banquillo. El Atlético sin Morata apelará nuevamente a lo que pueden hacer en ataque Diego Costa y el mencionado João Félix, que en pretemporada hizo 2 goles a los juventinos.
Coincidiendo con la Liga de Campeones, se está disputando la 6ª jornada en segunda división. El Fuenlabrada Zaragoza, previsto para esta tarde, ha quedado aplazado a causa de una epidemia de gastroenteritis en el equipo fuenlabreño. Ayer el Alcorcón tumbó al líder, el Cádiz, por 3-0 y el Rayo empató en la Rosaleda contra el Málaga. Hablan los técnicos de los nuestros, Fran Fernández y Paco Gémez.
Estamos muy contentos, ¿no? Porque necesitábamos esta victoria en casa, el equipo estaba trabajando duro y contra quién mejor que contra hasta el momento el mejor equipo de la liga, ¿no? O sea, es para disfrutarlo y estar muy contento y orgulloso del equipo.
Me voy tranquilo, me voy contento, creo que hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, pero esas cositas de la primera parte creo que no las tenemos que sacar de encima, aunque luego hemos hecho otras cosas muy, muy, muy buenas y de mucho talento. Me voy con buenas sensaciones de ver al equipo que yo quiero.
En baloncesto estamos en la puesta de largo de Estudiantes ante los medios a 10 días de su debut en la Liga. Un Estudiantes con nuevo entrenador y expectativas renovadas. Pablo Taboada.
Y con hasta 7 nuevas caras, además del nuevo comandante de la nave, Aleksandar Sikic, un entrenador serbio con experiencia en la NBA y en la Euroliga, que lleva desde los 20 años entrenando. El que sigue es la estrella española Darío Brizuela, con el que hablaremos en el partido de la una.
En fútbol femenino hoy hablaremos con una jugadora que nos contará cómo David detuvo a Goliat, Laura Cabrera.
Es la capitana del Rayo Vallecano femenino que consiguió su primer punto en la Liga Iberdrola. No lo hizo ante cualquier equipo, sino ante el subcampeón de Europa, el Barça, y en el estadio de Vallecas. Hoy será protagonista en el partido de la una de Onda Madrid, Cristina Uñón, autora del gol del empate.
Lourdes Mercado es nuestra ingeniera de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Sin dejar caer el balón, marca Joao Félix, marca el Atlético, Atlético 2, Juventus 1.
Atlético y Juventus ya se vieron las caras durante la pretemporada, fue en Suecia el pasado 10 de agosto. Un doblete del chaval Joao Félix doblegó a un equipo juventino en el que anotó Khedira. Hoy vuelven a verse las caras ambos equipos, pero esta vez ya va en serio, abriendo la fase de grupos con cierto sentimiento de revancha tras el 3-0 de Turín que dejó a los rojiblancos fuera del camino de la final que se disputaba además en el Metropolitano. Dos equipos que están en formación, en el Atlético porque ha habido muchos cambios y en la Juventus porque ha cambiado el timón y el estilo. ¿Cómo llega el Atlético? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llega después de la derrota en Anoeta, o en el antiguo Anoeta, en San Sebastián ante la Real, con unas sensaciones agridulces y con la baja de Álvaro Morata, la única que tiene Diego Pablo Simeone para el choque de esta noche, ya que Tomás en el día de ayer entrenó con el equipo, se le ha dado de alta y hoy incluso va a ser titular en el centro del campo del conjunto colchonero. Han entrado 19 convocados por Diego Pablo Simeone, 19 de la primera plantilla, no está el mencionado Álvaro Morata, tampoco está el delantero Sapongic, que da la sensación, que da la sensación que va a contar muy poquito este año para Diego Pablo Simeone.
Hasta ahora no ha jugado un minuto y está faltando incluso en las convocatorias. ¿Qué 11 prevés para esta noche, Bonilla?
Pues según lo probado en los últimos días, Oblak estará en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi en defensa, Thomas, Saúl, Coque, Lemar en el centro del campo, Joao Félix y Diego Costa en punta de ataque. Es verdad que nosotros, por lo menos, los medios de comunicación, tenemos una duda en el centro del campo, si va a entrar el francés Lemar o va a ser Vitolo el que va a ocupar esa posición en el medio del campo. A mí me da la sensación que Diego Pablo Simeone va a apostar por el futbolista francés.
Es curioso, Vitolo es el máximo goleador de la temporada en el Atlético de Madrid con 2 goles, uno contra el Leganés y otro contra el Eibar. El mejor asistente, también es una contradicción, es Diego Costa, que ha dado 2 pases de gol, los 2 contra el Eibar, para Joao Félix y para Thomas. Diego Pablo Simeone, en sala de prensa, le preguntaron por la Liga de Campeones y por este nuevo Atlético de Madrid, porque hoy tiene que empezar a demostrar hasta dónde puede llegar. Esto dijo el técnico rojiblanco.
Es fútbol, la Champions es peligrosa, la Champions es de jugadores que tienen talento, de jugadores que obviamente aprovechan cualquier situación que pueda generar ganar un partido, y cualquier rival al cual enfrentes seguramente te generará dificultades. Nosotros estamos intentando mejorar, intentando crecer, sobre todo adaptar rápidamente a los que van a empezar a jugar este tipo de competiciones, a entender de lo que es, pero está claro de que las palabras son solo palabras. En fútbol habrá que cometer errores, habrá que tener aciertos, esperemos cometer los menos errores posibles, para obviamente hacernos fuerte y poder mostrar todo lo que tiene este equipo, que tiene un equipo potencialmente con cosas muy importantes. Ojalá que las podamos mostrar rápidamente.
Enfrente un Cristiano Ronaldo, Bonilla, que ya dejó su sello en la pasada temporada con aquel triplete en Turín y que le ha hecho 25 goles al Atlético de Madrid en su trayectoria, pero es verdad que en el partido del año pasado en el Metropolitano se le vio poco y la Juventus cayó 2-0.
Sí, fue un partido gris de Cristiano Ronaldo en el Metropolitano, no así en Turín, donde evidentemente sus 3 goles doblegaron al Atlético de Madrid. Indudablemente en sala de prensa a todos, a Sarri, a Bonucci, a Jiménez y a Diego Pablo Simeone, se le preguntó por CR7, y Simeone alabó al futbolista portugués, que evidentemente, y como tú bien has comentado, es la auténtica bestia negra de los colchoneros.
Es un animal del gol, evidentemente tiene registros que son tremendos, y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro o atención, y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. Que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
Con la marcha de Diego Godín está claro que José María Jiménez, el uruguayo, tiene ahora muchos más galones que antes, es uno de los veteranos de la defensa rojiblanca. Hoy se mide a Cristiano Ronaldo. Sobre Cristiano, sobre el partido, Jiménez decía esto.
Para nosotros es muy importante, como cualquier otro partido, pero empezar con un pie. Sería buenísimo, entonces estamos con esa mentalidad.
No sé si todavía tenéis en la retina o en la memoria, después de la derrota el año pasado contra la Juve, con Cristiano como gran protagonista, esos gestos despectivos de Cristiano, y si eso os hace todavía encarar este partido con más ganas.
La motivación pasa por nosotros mismos, los gestos que pudieron haber en el pasado son del pasado, no nos interesa.
Cubrir a Cristiano es una de las peores cosas que le pueden pasar a un defensa. Es un auténtico marrón, ¿no?
Es un grandísimo delantero. Lo demostró, lo sigue demostrando. Cuanto menos pelota le llegue a Cristiano, que sabemos lo que es, le das media chance y te puede hacer un gol. Mejor para nosotros, mejor para el equipo. Entonces, lo importante va a ser hacer un gran trabajo en todas las líneas.
¿Hay ganas de revancha ante la Juve?
Revancha... No, tomamos así. Es un partido nuevo, otra temporada, otros jugadores, totalmente diferente. Y no tengo ganas de revancha, sino de enfrentar una nueva oportunidad.
Un talento consolidado, el de Cristiano, máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones, segundo jugador con más partidos tras Iker Casillas, frente a un talento emergente, el de Joao Félix, jovencísimo. Tampoco hay que cargar la mochila sobre él, hay otros hoy muchos más dotados en cuanto a la experiencia para ser los que tiren del carro esta noche frente a la Juventus, Bonilla.
Sí, muchos ojos van a estar hoy puestos en la figura de Joao Félix, sus compañeros le quitan presión, saben de la calidad que atesora el futbolista portugués, pero la carga la deben tener otros. Eso dice el vestuario y, por ejemplo, lo decía Jiménez.
Lemar, que levanta la cabeza, va a intentar encontrar a Joao Félix. ¡Ojo a Joao Félix! ¡Gol!
Bueno, el gol de Joao Félix ya lo escuchamos antes. Vamos a escuchar ahora a Jiménez hablando sobre Joao Félix, el futbolista del Atlético de Madrid, que, bueno, decía lo mismo, ¿no? Que la mochila no debe cargarse sobre este jugador de tan solo 19 años, aunque efectivamente hay muchas miradas puestas hoy en el equipo, en el jugador del equipo rojiblanco. ¿Qué más cosas, Bonilla?
Pues que va a haber 1.600 seguidores de la Juventus en el Metropolitano. Han devuelto muchas entradas los seguidores italianos, cerca de 2.000. De las cerca de 4.000 que había enviado el Atlético de Madrid a la Juventus de Turín, más de 2.000 han sido devueltas por parte del conjunto juventino. Recordemos que el holandés Danny McKinley va a dirigir el choque. En el VAR estará un compatriota suyo, Jochen Kampfius. Se espera una muy buena entrada en el día de hoy en el Estadio Metropolitano.
1:19, vamos con el Real Madrid. Y en París, otro partidazo entre un Paris Saint-Germain huérfano de su mediático tridente. Hoy no estarán ni Neymar por sanción, ni Mbappé ni Cavani por lesión, frente a un Real Madrid que llega con 7 bajas y con una defensa inédita. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es el partido de las bajas. Dos equipos con grandísimos futbolistas, pero que entre unas cosas y otras van a presentar, como digo, equipos seguramente muy distintos a los que podrían presentar en condiciones normales. Tú has hablado de los tres del PSG, recordemos que el Real Madrid va a París o está en París sin 7 futbolistas, los 5 lesionados, que son Asensio, Modric, Isco, Valverde y Marcelo, además de los 2 sancionados, Nacho y el capitán Sergio Ramos. Así que vamos a ver hoy un Real Madrid seguramente un poco más diferente, atípico, pero también va a ser una buena prueba de fuego para ver si los nuevos que han llegado esta temporada y los que completan la plantilla, es decir, aquellos que han venido a competir con los titularísimos, dan la medida. Mendy en el lateral izquierdo por Marcelo, Militao en el centro de la defensa por Sergio Ramos y luego, bueno, la aparición ya afortunadamente de Nazar en el ataque del Real Madrid después de la media hora que jugó el otro día en casa contra el Levante.
Sí, porque dice Zidane que ya está listo para jugar esta noche, seguramente como titular.
Está listo para... Está preparado, porque al final hemos tenido también entrenamientos con equipo, entonces yo creo que está listo para jugar.
Hablamos de un futbolista diferencial y lo dejó muy claro ayer el francés, ¿eh?
Incluso se le preguntó si podría ser un poco el hombre que viene a suplir la ausencia en cuanto a carisma, potencial, definición y jugador diferencial de Cristiano Ronaldo. Bueno, Zidane no quiere comparar, porque eso no es bueno, pero está convencido de que es el gran fichaje del Real Madrid.
Siempre he pensado eso de Hazard, que es un jugador determinante, es un jugador que puede hacer en pocas situaciones hacer la diferencia, lo ha demostrado y yo creo que va a ser un muy buen jugador. No quiero comparar, porque no me gusta comparar, pero yo creo que va a ser importante, un jugador muy importante en el Real Madrid y su futuro va a ser seguro, formidable.
Hoy pensamos que Hazard será titular, obviamente. Sí. Estará con Bale, que vuelve después de cumplir la partida del partido de sanción en Liga, y con Benzema, del que Tuchel dijo ayer, el técnico del PSG, que es un futbolista infravalorado.
Sí, él sacó la lanza por Karim Benzema, entendiendo que es un futbolista al que no se le ha dado seguramente todo lo que merecía a nivel de crítica y afición. Bueno, yo creo que Zidane en esto no es dudoso. Si alguien ha defendido y si ha tenido siempre un confidente y una persona que ha creído en su fútbol, ha sido su entrenador. Ayer lo dejó muy claro. Para él, Benzema es todo esto, que no solo es el marcar goles, como ya demostró la temporada pasada y en el inicio de esto, sino todo lo que significa Benzema y su juego para el Real Madrid.
Siempre ha sido así un poco difícil para Karim, pero yo creo que ha demostrado siempre lo que el jugador que es. Y él lo decía perfectamente, que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Y Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy decisivo, pero no es lo más importante. Y yo pienso que no es lo más importante, porque es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. Y a mí me interesa más eso. Yo lo quiero siempre en mi equipo, que Karim es un jugador importante y prefiero tenerlo siempre en mi equipo.
Es más que un goleador, pero Benzema es el máximo goleador en la Liga del Real Madrid hasta ahora. 4 goles ha anotado en los partidos disputados, 1 contra el Celta, 1 contra el Valladolid, 2 contra el Levante, y además ha dado una asistencia para Lucas Vázquez en el partido frente al Celta de Vigo. ¿Qué 11 prevés para esta noche con tantas bajas, Carlos?
Bueno, yo está bastante claro, más allá de que nos pueda sorprender con alguna novedad Zidane, Courtois en la portería, la defensa con Carvajal, Varane, Militao y Mendy. En el centro del campo, visto lo visto, Casemiro es insustituible y yo creo que va a repetir con James y con Kroos, porque el otro día completaron los mejores minutos del Real Madrid frente al Levante, fueron también gracias a la aportación de James y Kroos, y arriba pues esa nueva BBH, bautizada así, vamos, tampoco hay que romperse la cabeza, Bale, Benzema, Hazard, como tripleta ofensiva para intentar romper defensivamente al equipo parisino.
Varane y Militao, por tanto, en el centro de la defensa, debut del brasileño en la Liga de Campeones con el Real Madrid, sin Sergio Ramos por ese segundo partido de sanción que le cayó por reconocer la expulsión del partido en Ámsterdam.
Sí, habló Varane ayer de la ausencia de, bueno, su partener habitual, el hombre con el que más minutos juega, y si tendría cierta dificultad en acoplarse a Militao, al que conoce menos. Él entiende que, bueno, siempre es importante perder a Ramos, pero tampoco lo utiliza como excusa.
Bueno, Sergio es un grandísimo jugador, es nuestro capitán, todo el mundo lo respeta porque se lo merece, y sabemos que es un jugador importante para nosotros. Luego, somos un grupo, tenemos que saber jugar sin unos jugadores, y ya está. Yo creo que tenemos que adaptarnos siempre. Ningún jugador va a jugarlo todo, así que tenemos que responder y hacer lo mejor posible, y juega quien juega.
Luego los compañeros franceses le preguntaban a Varane si hoy iba a ser un partido, él iba a vivir más tranquilo, sin tener delante a Cavani, a Mbappé, a Neymar, si eso le hacía tomarse el partido, bueno, con cierta tranquilidad, relativamente. Lógicamente Varane respondió así.
Hombre, tranquilo tampoco es, ¿no? Porque de todos modos habrá rivales de mucha calidad enfrente. Pero está claro que hay jugadores de altísimo nivel que no juegan mañana. Y eso, bueno, pues es parte de lo que transcurre en una temporada. A veces los jugadores pues no están. De todos modos, esperamos un partido difícil ante un gran equipo, sea quien sea el que juegue. Vamos a intentar contrarrestar sus planes y hacer un buen partido, un muy buen partido.
Y luego, interesante la reflexión que hizo también acerca de cómo va evolucionando poco a poco el juego del Real Madrid. Inconsistente, irregular en este inicio de temporada, con muy buenas fases alternando con otras no tan buenas, pero él está convencido que lo único que le falta a día de hoy al Real Madrid es continuidad y sobre todo hacer partidos más completos.
Yo creo que estamos buscando nuestro equilibrio a nivel de juego, estamos mejorando, el equipo está mejor. Yo creo que, bueno, jugamos bien, lo que hace falta es jugar bien 90 minutos. Yo creo que estamos cerca de jugar como queremos jugar, y bueno, siempre queremos mejorar, y este es un aspecto que vamos a mejorar.
Buena prueba de fuego esta noche para el Real Madrid, que vestirá de azul oscuro.
Sí, estas cosas que nadie entiende. El equipo que pone campo no juega con su indumentaria de casa, de azul marino, sino de blanco, con las rayas rojas y azules, y el Real Madrid, que da igual en este caso porque tendría que cambiar de cualquier forma, juega con esa camiseta azul oscuro. Van a llevar brazaletes, por cierto, en señal de duelo por los fallecidos en las recientes inundaciones aquí en España, los futbolistas del Real Madrid. Aproximadamente 1,000 y poco seguidores en el Estadio Parque de los Príncipes. Está todo vendido, va a estar lleno absolutamente, así que cerca de aproximadamente, como digo, 1,000, algunos más, los espectadores que van a acompañar al Real Madrid en este primer partido de la Liga de Campeones. Y luego recordar esa circunstancia curiosa, ¿no? Que es que hoy en el Real Madrid hay más franceses que en el PSG, porque van a jugar Varane, Mendy y Benzema, porque Kimpembe solo en el PSG, y al revés. En el PSG, en teoría, pueden jugar hasta 3 españoles, Bernat, Herrera y Sarabia, y solo Carvajal en el Real Madrid. Cosas del fútbol moderno, ¿no?
El mundo al revés en este caso. Sabes que el Real Madrid lleva 12 victorias consecutivas en sus debuts en la Liga de Campeones. En las últimas 12 temporadas siempre ganó. La última vez que perdió fue en septiembre de 2006 en Francia, en Lyon, hombre, frente al Olympique 2-0 con goles de Fred y Thiago. Era Capello el entrenador y Sergio Ramos es el único superviviente de aquella plantilla que todavía continúa en el equipo blanco. Por cierto, en este grupo a las 7:05, Brujas Galatasaray, el juvenil juega a las 4 frente al Paris Saint-Germain, allí también en tierras parisinas. Esta noche tenemos, por tanto, partido de la onda desde las 8:30 con dos partidos tremendos de campanillas. Este Paris Saint-Germain-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Juventus. Nos escucha ya el director del partido de la onda, José Vicente Delfa. José Vicente, buenas tardes.
Hola, José María, hola a todos.
Menú de primera categoría esta tarde, ¿eh?
Sí, sí, menú de muchísimo nivel con el Atlético de Madrid y el Real Madrid y estos dos super equipos. Qué pena tantas bajas, pero aún así yo creo que puede ser un grandísimo espectáculo en ambos estadios.
¿Cómo ves lo del Metropolitano, este Atlético-Juventus, ese enfrentamiento Joao Félix-Cristiano?
Bueno, pues yo tengo ganas de ver a Joao como en la pretemporada, apareciendo más, siendo un poco más el jugador timón del juego del Atlético de Madrid y luego pues que el Atlético de Madrid tenga ese ritmo que demostró en verano. Ya vimos también en amistoso en verano que costó ganar a la Juve, pero bueno, yo creo que si el Atlético de Madrid se aplica puede hoy también dar buena cuenta del equipo italiano, que aún así es de los que no desfallece nunca en un partido.
Buena prueba de fuego, ¿eh?, la del Atlético frente a una Juventus. Decía ayer Simeone en la rueda de prensa, esta es la plantilla del equipo juventino que se ha permitido el lujo de dejar fuera de la lista a gente como Mandžukić o Emre Can, que en otros muchos equipos europeos serían titulares. Prueba de fuego muy importante para el Atlético hoy.
Sí, habrá que ver cómo maneja Sarri el trabajo en el partido de hoy. Cuando jugaron en el Metropolitano, en la pasada edición, no apareció mucho el equipo italiano y el Atlético mereció ganar y además por más ventaja, pero siempre está el temor, por ejemplo, de hombres como Bernardeschi, de esas jugadas a la zona de segundo palo de defensa del Atlético de Madrid, balones bombeados. Puede ser un partido que ojalá y veamos al Atlético de Madrid, ya digo, con esa velocidad adecuada para superar a un rival que seguro va a estar ahí y aparte con el ambiente tan hostil que va a tener el portugués seguro otra vez en su estadio, en el estadio del Atlético.
Y en París muchas ganas de ver a Sarri de titular por primera vez en Copa de Europa.
Sí, yo tengo ganas también de ver a ese Benzema líder que vimos el otro día en competición liguera, a Sarri por supuesto. Me preocupa en el Real Madrid la defensa nueva. Tanta variación, vamos a ver cómo acaba de funcionar y luego el trabajo que tiene que hacer Casemiro, que es uno de los pocos que está ahí en defensa fuerte. Pero por supuesto que hay ganas de ver a Benzema con Bale, con Sarri, esa velocidad de las contras. Si el francés está de nuevo como el director de juego, yo creo que puede ser letal para el equipo galo.
Así que estamos a las 8:30, José Vicente, ¿no?
A las 8:30 ahí con Carlos Rodríguez, con José María Bonilla y todo lo que tenga que ver con dos apasionantes partidos de la Copa de Europa.
Y con los comentarios de Fran Garrido. José Vicente, un abrazo, gracias.
Otro.
Dos partidazos esta noche desde las 8:30 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hacemos una mínima pausa y volvemos con más argumentos. Seguimos con más Copa de Europa.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Eleclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Eleclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Seguimos con más Liga de Campeones, 1:33. Estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ayer debutaron ya los dos primeros equipos españoles. El Barça, con mucho sufrimiento, con un gran Ter Stegen, consiguió arrancar un empate a cero en el campo del Borussia Dortmund. Bonilla.
Sí, no lo pasó bien el Barça en Dortmund y se encomendó al buen partido de Ter Stegen para acabar el choque con empate. El ficticio dominio culé no propició ni una ocasión de gol. En cambio, los alemanes marraron un penalti, dispararon al palo y crearon varias ocasiones como para concluir el choque a su favor. Ernesto Valverde lo tenía claro.
Y hemos sufrido mucho, no lo voy a negar, sobre todo un momento, una parte en el segundo tiempo en el que el partido se ha descontrolado y en el que cada contra de ellos llevaba mucho peligro. Ha sido el momento en el que nos han hecho el penalti, el palo, y hemos sufrido.
Griezmann, Luis Suárez y Ansu Fati de inicio para acabar con Messi completando tridente junto al francés y el uruguayo. Con poca preparación, el crack argentino no pudo ser esta vez resolutivo. Para Griezmann, lo mejor del partido, el punto cosechado.
El penalti que para Marc, otras paradas también importantes. No creo que no hemos tirado a puerta, ¿no? Entonces son cosas que hay que mejorar trabajar. Y al final, pues, un punto es un punto, ¿no?
Se lesionó Jordi Alba, que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Todavía no hay tiempo de baja previsto, pero imaginamos que el lateral izquierdo va a estar entre 3 y 4 semanas en el dique seco.
Baja sensible para el Barcelona. El Valencia, por su parte, ganó en Londres al Chelsea 0-1. Golazo de Rodrigo Moreno en jugada de estrategia. Gran falta sacada por Dani Parejo. Carlos.
Sí, a falta de 15 minutos para terminar, consiguió Rodrigo el 0-1 que le daba la victoria al Valencia. Tuvieron que sufrir porque a falta de 6 minutos el Chelsea desperdició un penalti que lanzaron fuera a los futbolistas del conjunto londinense. Sí, salió de ahí. Y al final consiguieron 3 puntos, como digo, en una semana tremenda, con una marejada brutal, con los jugadores revelados en contra de lo que ha sido la decisión de rescindir el contrato y cesar a su anterior entrenador, a Marcelino. Antes del partido, en las cámaras de Movistar, habló por fin el presidente, Anil Murti, y la verdad es que prefirió quizá no meter más barro en todo este asunto, pero dejó muy claro que la verdad no es como cuentan algunos y que él la va a contar en poco espacio de tiempo.
Yo sé que después de despedir a Marcelino, un shock para mucha gente, en poco tiempo hablaré de las causas, pero hoy no es el día. Hay cosas importantes que pasaron este verano. Y al final estamos convencidos que la decisión de cambiar un entrenador era la buena. La afición es víctima de algunos miembros de la prensa. Tenemos un proyecto con ambiciones grandes y vamos a seguir aquí.
Los futbolistas, como medida de presión, tomaron la iniciativa de no comparecer ante los medios de comunicación. Al final, por fin habló su capitán, Dani Parejo, explicando el porqué de esta medida y cómo afrontaban la nueva situación sin Marcelino.
La decisión era de todos, creo que fue la correcta, porque en momentos difíciles al final yo creo que lo mejor es estar unidos, juntos. Sí, es verdad que la decisión afectó porque, bueno, el míster yo creo que hizo un trabajo increíble, yo creo que ha pasado a formar parte de la historia del club. Nosotros pasaremos, el míster ha pasado, Celades pasará en su momento, yo me iré algún día, pero yo creo que lo importante es que queda el club y yo creo que tenemos que dar todo.
Tendrá más capítulos la crisis del Valencia. Del resto de partidos de la jornada de la Liga de Campeones, en el grupo del Barça, Inter de Milán 1, Slavia de Praga 1, los italianos empataron en el minuto 93, y en el grupo del Valencia, Ajax 3, Lille 0. Además, en el grupo E, perdió el campeón de Europa, el Liverpool, 2-0 frente al Nápoles, marcó Llorente, por cierto, siempre que un equipo ha perdido en la primera jornada de la fase de grupos, nunca ha ganado la Liga de Campeones. Veremos a ver si se cumple o no se cumple de nuevo en esta oportunidad. Y en este grupo, Salzburgo 6, Genk 2, donde por cierto marcó Samata, futbolista del Genk, que es el primer goleador tanzano en marcar en la máxima competición continental. Y en el grupo G, Lyon 1, Zenit 1 y Benfica 1, Leipzig 2, con Raúl de Tomás titular jugando los 90 minutos. Nos vamos a Getafe. El Getafe, que jugó su último partido europeo el 16 de diciembre de 2010, hace exactamente 3.564 días, casi 9 años. Fue en el Coliseum frente al Young Boys con triunfo por 1-0, gol de Adrián Sardinero con Mitchell en el banquillo. Vamos a Getafe con David Sánchez. David, cuéntanos la última hora del equipo azulón.
Hola, José María, muy buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, donde hace unos instantes ha terminado la comparecencia ante los medios de comunicación. Por cierto, muy numerosa la presencia de medios de comunicación, lógicamente, para un día muy grande como el de mañana para el Getafe Club de Fútbol, de dos de los grandes protagonistas del partido de mañana. Uno, lógicamente, el entrenador del Getafe, José Bordalás. Otro, Gené, el segundo capitán. Tenía prevista su presencia Jorge Molina, al final ha sido sustituido por el jugador africano, y comparecieron, como digo, ante una sala de prensa bastante numerosa de medios de comunicación, pues de la gran ilusión que es la competición europea para este Getafe 2019-2020, como tú bien has dicho, más de 3.500 días sin disputar competición europea el conjunto azulón, la entidad azulona, y hablaba José Bordalás ante los medios de comunicación de la ilusión, lógicamente, que hace esta competición a la afición del Getafe y también, por supuesto, al equipo que él dirige.
Ilusión, yo creo que es un día mañana histórico para el club, para la ciudad de Getafe, aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años y estamos con mucha ilusión, lógicamente, por poder disputar en una competición del nivel de la Europa League, que es de la UEFA, algo muy bonito.
Pues algo muy bonito, lógicamente, que va a vivir el Getafe Club de Fútbol, y también José Bordalás. Le hablaban los compañeros de medios de comunicación de los entrenadores que ha tenido el Getafe en esta competición: Mitchell, Laudrup, Schuster. Pues fíjate qué nombres, entrenadores de muchísimo prestigio y sobre todo jugadores de un alto nivel histórico en el fútbol mundial. Y hablaba, lógicamente, del primer rival que va a tener enfrente el Getafe Club de Fútbol. Posteriormente llegarán el Krasnodar ruso, el Basilea suizo, pero el de mañana es el Trabzonspor, el equipo turco, en un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Por cierto, no va a haber posibilidad de comprar entradas en el día de mañana, así que el que quiera acercarse aquí al Coliseum va a tener que acudir en el día de hoy a las taquillas para retirar su entrada, porque mañana, por ser partido de alto riesgo y para que no se mezclen aficiones, no se van a vender entradas. Y hablaba, porque lo ha estudiado, lógicamente, del conjunto turco, que presenta bajas importantes, pero que va a ser un rival muy duro para el estreno de Getafe en esta temporada en la Europa League.
Es un equipo que compite a un gran nivel, que tiene jugadores muy ofensivos, jugadores con mucha experiencia, muchos de ellos, Joao Pereira, Obi Mikel, en fin, jugadores con muchísima experiencia a nivel internacional. Magnífico equipo, magnífica afición. Bueno, va a ser un partido difícil, complicado. Todos los equipos del grupo, yo creo que tienen un nivel de dificultad muy alto, pero como bien ha comentado Yené, nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos un buen grupo, somos una familia, estamos súper ilusionados y bueno, pienso que podemos hacer un bonito campeonato.
Pues eso espera el Getafe, hacer un bonito campeonato. Tienen ilusión por esta competición. Son 9 años prácticamente sin jugarla. También esa gran noche europea que todos recordamos frente al Bayern de Múnich, en el que el Getafe de Laudrup estuvo a punto de eliminar al todocampeón alemán. Y el otro jugador, o el otro protagonista que ha comparecido, ha sido Gené, el segundo capitán de este Getafe, un jugador que llegaba justo en la temporada en el que ascendía el Getafe de segunda a primera división. Llegaba, y es un partido muy especial especial para el central del Getafe Club de Fútbol, porque es la primera vez que va a jugar competición europea, va a ser su primer partido en Europa, y se mostraba así de ilusionado el central africano del conjunto azulón.
Bueno, primero es una ilusión para nosotros, para jugar la UEFA, que es una competición diferente que la Liga, y tenemos un buen vestuario, un buen grupo, como he dicho siempre, somos una familia, y creo que vamos a enfrentar este partido con muchas ganas.
Jené, el futbolista africano, uno de los centrales del equipo azul. ¿Algo más, David?
Pues nada más, que todo está dispuesto aquí. Además, ya está la UEFA tomando, lógicamente, medidas a todo lo que sucede para mañana a las 7:05. Ojo al horario, 7:05 de la tarde. Arranca ese Getafe Transosport, el regreso, el gran regreso del Getafe a competición europea.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Dejamos las competiciones europeas, nos vamos con la segunda división. Ayer jugó el Alcorcón y también el Rayo. El Alcorcón, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que derribó al líder, primera derrota del Cádiz, 3-0, llegó a acabar con 8 futbolistas el equipo andaluz.
Y primera victoria del Alcorcón en casa. Eso se les resistía, había perdido 2 partidos, que de qué mejor manera, desde luego, que ganar en casa y hacerlo contra un equipo que lo había ganado absolutamente todo el Cádiz en los 5 partidos precedentes, y además con mucha contundencia, en un partido que estuvo bastante igualado a pesar del marcador y que sobre todo se decidió por los expulsados que tuvo el Cádiz, porque acabó con 8 futbolistas, con 3 expulsados, bueno, el último ya en el último tramo cuando todo estaba decidido, pero sí fueron claves, sobre todo 2 penaltis, que no se puede poner ningún pero a ninguno de los dos. El VAR tuvo que recurrir el árbitro en un par de ocasiones a esas expulsiones y a esos penaltis, pero fueron penaltis claros, fueron expulsiones claras, y además muy elegante estuvo además el técnico del Cádiz, Cervera, que no puso ningún pero a las decisiones del árbitro. Y un nombre por encima de todos, el de Stoikov, un jugador que está brillando a una gran altura, uno de los grandes fichajes del Alcorcón esta temporada, que fue muy protagonista porque marcó 2 goles, uno de ellos de penalti, provocó los 2 penaltis a favor del Alcorcón y además fue generoso porque cedió el segundo lanzamiento a su compañero Ernesto para hacer el 3-0 definitivo. Este es Stoikov ayer en el micrófono de Onda Madrid.
Bueno, la verdad que contento, ¿no?, por el resultado, por, como tú has dicho, la primera victoria en casa. Nos merecíamos ya una victoria así, y más está con un gran rival como el Cádiz, que venía con una racha muy positiva. Y bueno, lo importante es que hoy se ha ganado y ya pensar en el partido del viernes. El objetivo es partido a partido, todavía queda muchísimo, y bueno, ya a pensar ahora en Miranda e intentar sacar algo positivo de allí.
Le preguntaban precisamente por esa situación, cuarto con 10 puntos, de momento no quieren lanzar las campanas al vuelo, hay que tener los pies en el suelo y se centran en el siguiente partido que llega muy prontito, es el Mirandés, el próximo viernes a las 9 de la noche.
Y el Rayo Vallecano arrancó un punto en la Rosaleda frente al Málaga, gol de Embarba, que está firmando un gran comienzo de temporada, 4 goles, 4 asistencias a Adrián Embarba, Laura.
Sí, en una parte muy igualada se adelantaba el Málaga, después en la segunda empataría el Rayo Vallecano, que hizo muy bien las cosas, pero sí que tuvo algún error defensivo del que se lamentó Paco Gémez en sala de prensa. Sin duda, Embarba, como tú bien dices, está siendo uno de los grandes destacados, lleva ya 4 goles, y atención a las palabras del entrenador Paco Gémez hacia el madrileño.
Primero él ha hecho un esfuerzo y se lo reconozco y se lo agradezco de aquí a él, a su familia y tal, porque tenía ofertas de primera división, ofertas muy importantes. Y nosotros hemos intentado todo este verano de convencerle de que para nosotros era fundamental, como está siendo y como va a ser. Sé que ha dejado pasar una oportunidad muy, muy importante, y espero que el fútbol y que el Rayo se la pueda devolver. Ojalá se la podamos devolver en todos los aspectos, tanto en el deportivo como en el económico. Y aunque todavía yo creo que puede ser mejor jugador de lo que es cuando interprete ciertas acciones, es un jugador que indudablemente tenerlo en segunda división es un lujo para cualquier equipo.
Le agradece que se haya quedado en Barba, que tuvo ofertas muy importantes para poder haber salido del Rayo Vallecano este verano. El propio en Barba atendía también en el flash de televisión nada más acabar el partido y hacía el siguiente análisis del encuentro, ese empate ante el Málaga y lo que viene por delante.
Quizás el empate es justo, creo que la segunda parte hemos merecido mucho más, hemos tenido más el balón, hemos llegado más veces, un palo, y nos vamos un poco con un sabor agridulce porque queríamos sacar los 3 puntos fuera de casa. Sí, la verdad que a nivel personal contento, lo que queremos es que el equipo ascienda, y bueno, si esos números ayudan para que el equipo esté arriba, encantado. Que hay muchos equipos que van a luchar por estar ahí arriba, nosotros tenemos que seguir puntuando, como hemos hecho hoy, si no es ganar, sacar un punto fuera de casa y nada, hacerlo bueno el sábado con el Almería.
Con este empate el Rayo Vallecano se sitúa en puesto de promoción de ascenso a primera división, aunque hay que esperar todavía resultados que completan la jornada. Sexto con 9 puntos. El próximo partido, el Rayo recibe el sábado a las 8 de la tarde al que de momento se ha puesto líder, el conjunto de la Almería.
Que ayer le ganó 3-1 al Girona y para esta tarde estaba previsto el Fuenlabrada-Zaragoza, partido de campanillas con el Zaragoza segundo clasificado, pero el Fuenlabrada pidió el aplazamiento del partido y la federación lógicamente se la ha concedido porque no tiene futbolistas disponibles para afrontar el choque. Nos escucha el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay como 17 jugadores afectados por un virus estomacal, por una gastroenteritis, ¿no?
Un poco menos, pero sí, 14 o 15 más o menos. Es verdad que no... El médico me decía esta mañana que cree que es un tema vírico, que no es nada de alimento. Y bueno, pues hoy ha caído el delegado, Rubén Anuarbe.
Bueno, es que habéis caído todos. Hasta tú creo que tuviste también sí, síntomas el sábado, ¿no? El domingo, el Lugo.
Sí, lo que ocurre es que yo no me dio tan fuerte como a ellos. Yo me encontré mal cuando a Lugo, como bueno, pues allí mientras los jugadores calentaban, el doctor me dio una pastilla y me encontré algo mejor porque tenía muchas arcadas y malestar. Pero para los jugadores es que les dio bastante fuerte y a varios del cuerpo técnico, que de hecho a día de hoy todavía no han podido aparecer por el estadio.
La federación no ha puesto ningún problema y aceptó rápidamente el aplazamiento, he visto, ¿no?
Sí, sí, el Zaragoza también, el comportamiento suyo, como no cabía de esperar de otra manera, son profesionales, saben que estas cosas no se hacen mirando nada más que la salud de la gente, porque como yo comenté ayer a varios medios, una cosa es que te caigan 3-4 jugadores por gripe, que eso le pasa a todo el mundo y durante el año, y nunca te planteas aplazar un partido por eso, porque para eso tienes a 20 y tantos jugadores y pueden jugar, pero otra cosa es lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a nosotros, que ya te digo, de 30 personas de la expedición, pues prácticamente 18-20 pues caigan malos, ¿no?
Es un virus, dices, pero que no proviene de la comida. ¿No tenéis detectado el origen todavía, entiendo?
No, todavía no, pero el médico sí que está convencido por la manera en que ha ido cayendo la gente con días alternos. Pues por ejemplo, ya te digo, hoy ha caído Rubén Anuarbe, el delegado, y el médico pues hoy me ha dicho que está prácticamente seguro que es un tema vírico, que no es de alimentos.
¿Tú crees que para el partido contra el Tenerife estáis en condiciones de jugar?
Hombre, en condiciones para poder competir yo imagino que sí, porque los jugadores ya se van, poco a poco se irán recuperando. Lo que sí que es verdad que no vamos a poder entrenar en condiciones en toda la semana, porque gente que ha estado 2-3 días en un sofá sin poder moverse, meterle luego el jueves o el viernes entrenamiento fuerte, no vas a poder. O sea, vas a tener que ir poco a poco, intentar que lleguen en las mejores condiciones al domingo. Y bueno, el domingo competiremos, seguramente.
Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada. Aplazado el partido de esta tarde, que buscar fecha. Ojalá que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles al encuentro frente al Tenerife del próximo fin de semana. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a vosotros.
Vamos con fútbol femenino. Una de las grandes sorpresas de todo el fin de semana pasado fue el empate a 1 entre el Rayo y el Barça en Vallecas. El todopoderoso Barça, enorme presupuesto, internacionales en todos los puestos, no pudo contar contra un Rayo que ya demostró la temporada pasada que ofrece un rendimiento sobresaliente gracias a la garra de sus futbolistas. Nos escucha la capitana que las manda, Cristina Auñón. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Enorme mérito el vuestro en el partido del pasado fin de semana.
Sí, muchas gracias. La verdad que fue un día redondo. Nos salió todo como lo habíamos planeado y la verdad que nos llevamos un punto que sale a victoria.
Decíamos en el sumario del programa, David contra Goliat, un desnivel tremendo de presupuestos. El Barça es el equipo más potente económicamente del país, muy por encima incluso del Atlético de Madrid, y el Rayo está entre los más bajitos de presupuesto. La temporada pasada era el presupuesto más bajo, de hecho.
Sí, de hecho, bueno, pero hay veces que jugando 11 contra 11, pues los números no importan y cuentan mucho más cosas como pues el corazón y la garra que le pusimos el domingo nosotras.
Tú eres la capitana, llevas ahí toda la vida prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente. Esta es mi 10ª temporada en el club y bueno, la verdad que días como el domingo pues hemos vivido pocos por aquí también con el estadio. Y la verdad que fue un día, no solo para el equipo, sino también para la afición, un día pues de celebración.
Además marcaste el gol de penalti batiendo a Sandra Paños en la primera parte, colocándolo muy bien, con mucha calma, te vi, ¿eh?
Sí, bueno, nada, nosotras no tenemos una lanzadora fija, es un poco la que se sienta con confianza. En ese momento pues yo sentí que tenía confianza para meterlo y por eso la verdad que estaba tranquila porque... estaba convencida de que lo iba a meter.
Oye, cuando viste el 9-1 del Barça al tacón en la primera jornada, mirando 7 días después que os visitaban, ¿te entró un poco de miedo o no?
Hombre, miedo no, respeto siempre. Miedo no. Sabíamos que, bueno, el tacón en este caso salió un poco a buscarlas arriba y bueno, quizá eso las penalizó un poquito, la falta de experiencia quizá, y nosotras, bueno, pues teníamos un plan que bueno, que nos salió bastante bien visto el resultado, y aunque las teníamos mucho, mucho respeto, sabíamos que las podíamos hacer daño.
Luego empató muy cerquita del final Jennifer Hermoso de penalti. Por cierto, tú fuiste compañera suya ahí en el Rayo, ¿no?
Sí, a Jenny la conocemos bastante bien. Y nada, bueno, siempre que viene aquí nos hace algún gol.
Bueno, os la hace a vosotros y a casi todas, ¿eh?
Y a casi todas, sí, la verdad que sí, que... No, Jenny tiene mucha calidad, la verdad, y bueno, y va a ser una de las goleadoras de este año, seguro.
¿Le leíste la cartilla después del partido? Jennifer, esto no se hace, ¿teníamos la victoria al alcance de la mano o no?
Nada, no, bueno, eso ya se queda ahí. Bueno, sabemos que ella es una profesional 100% y que nos tiene mucho cariño también a la gente de Vallecas, pero que bueno, que ella tiene que hacer su trabajo. Y nada, la próxima vez ya a la vuelta allí que no nos meta ninguno.
Oye, te pregunto por dos imágenes del partido. Una, un seguimiento de los compañeros de Movistar Plus a vuestra portera, Larqué. No sé si lo has visto, pero
sí,
qué
sí,
manera
sí,
de vivir el partido de esa chica, es puro nervio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Sí, ha llegado este año Patricia y la verdad que es lo que dices tú, la verdad que es puro nervio, pura pasión, y yo creo que se ha integrado muy bien también en lo que es la filosofía del club, también viene de un equipo como el Zaragoza, que es muy familiar, y creo que ha encajado muy bien en la plantilla.
Y tanto, porque es que lo vivía como si llevara 6 temporadas ahí en Vallecas.
sí, bueno, también un poco el ambiente, y bueno, ver el partido realmente fue bastante bastante emocionante, ver cómo llegaba, tal, ya la verdad que estuvo muy metida y hizo un gran partido, y mérito del empate, mucha parte es suyo.
Oye, la segunda imagen, el abrazo final entre todas las jugadoras, celebrándolo como si fuera ganar la Copa de Europa, casi.
Hombre, la verdad que es un abrazo que bueno, que del trabajo bien hecho, realmente, porque... Bueno, veníamos de Logroño, de la primera jornada que no habíamos conseguido el resultado quizá que esperábamos. Y bueno, el domingo no solo sacamos un punto, sino también pues salimos mucho más reforzadas y creyendo en que la línea de trabajo que llevamos nos va a hacer sacar muchos más.
Oye, hacían 9 años, si no estoy mal informado, que el Rayo no jugaba en su propio estadio. Solo hubo 1.000 espectadores. ¿Te quedaste un poquito decepcionada por el número o no?
No, hombre, también sabíamos que era un partido, pues eso, que a priori el Barça, que a lo mejor no es tan atractivo, pues eso, por el 9-1 del tacón, que amenazaba mal tiempo. En un principio solo se iba a abrir el fondo, que tampoco está cubierto, entonces yo entiendo que pues muchas familias se quedarán en casa. Y nada, pero bueno, los 900 que fueron hicieron mucho ruido y encantadas, la verdad.
¿Crees que el club debía promocionar un poquito más el asunto para mejorar las entradas?
Bueno, esperemos, la verdad, que después de este partido, que bueno, gracias a los medios también y a la atención que le estáis dando vosotros, se ha promocionado un poco más, y esperemos que el próximo partido que juguemos en Vallecas pues se anime mucha más gente.
Oye, ¿y lo de Sole por qué? ¿Por qué te llaman Sole?
Bueno, nada, esto es desde pequeña, que tenía una entrenadora que decía que se parecía a Soledad Jiménez, la cantante de Presuntos Implicados.
Anda ya.
Y nada, no me parezco en nada, pero bueno, esto ya es algo que se me ha quedado, no me lo puedo quitar ya, y nada, convivo con ello.
Pues Sole, Cristina Muñón, un abrazo, un beso y mucha suerte, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
La capitana del Rayo. Vamos con baloncesto. Nos vamos con Estudiantes, que hoy se ha puesto de largo ante los medios de comunicación. Nos vamos con Pablo Taboada, que está con uno de los estandartes de la plantilla estudiantil. Pablo.
Sí, buenas tardes, José María. Estamos con una de las estrellas del Movistar Estudiantes, Darío Brizuela. Darío, otro año más.
Un año más, sí, señor.
¿Cómo viviste este verano? La oferta de Valencia, el tanteo de Movistar.
Bueno, intenso. Ha sido un verano intenso, de un montón de incertidumbre, pero al final soy una persona normal, estoy vivo con mi pareja y claro, el cambio suponía como ver todo lo que tenemos mi pareja y yo a una nueva ciudad o no. Y bueno, esa incertidumbre es difícil, pero bueno, al final subimos con bastante tiempo para organizarnos bien que nos quedamos en Madrid, así que bueno, aquí estoy.
Más. ¿Y contento, que es lo importante?
Sí, estoy contento y ya lo he explicado. Yo en todo momento supe que las dos opciones eran posibles. Nunca di por hecho ni que me iba ni que me quedaba. Y en el momento que supe que me quedaban Estudiantes, mi única preocupación fue que de verdad el club contara conmigo deportivamente. Y hablé con el entrenador, con el director deportivo, y efectivamente están sus planes, así que suficiente para mí, y ahora es momento de trabajar.
Trabajar con casi nueva plantilla, 7 incorporaciones. ¿Cómo ves a tus nuevos compañeros? ¿Cómo estás viviendo esta pretemporada?
Pues está muy bien, la verdad. Estoy muy contento con el grupo que se ha formado. Gente muy trabajadora, muy humilde, y siempre está cómodo un montón en el día a día eso. Y el entrenador súper exigente, muy serio, con las cosas muy claras. Se ayuda también. Estamos haciendo un buen papel de pretemporada y nos aprieta aún más, cosa que me gusta. Y te digo, creo que todo está en su sitio, todas las piezas están encajando bien. Ahora ha llegado el último fichaje, falta que él se incorpore al equipo, pero es un pedazo de jugador y eso nos va a ayudar mucho. Así que nada, con un montón de ganas de viernes que viene.
Volviendo a lo del entrenador, es decir, que Aleksandar Šikić es el típico entrenador balcánico que te pone las pilas.
Sí, sí, a mí me encanta, yo estoy encantado con él, pero sí que es curioso que no, tú piensas que estas cosas van bien o que estás haciendo las cosas bien, él te aprieta y no deja de apretarte y te exige. Y bueno, yo estoy encantado, te digo, porque sé que me va a hacer mejor jugador, sé que nos va a hacer a todos mejores jugadores, y de verdad creo que es el entrenador que necesitábamos. Y nada, con un montón de ganas de aprender de él.
Y ya la última, tú fuiste uno de esos 29 jugadores que estuvieron en las ventanas FIBA. ¿Qué peso crees que tienes en el oro de la selección?
Ni uno. Sinceramente, hablaba con García el otro día, porque nos llegaron un montón de mensajes de felicidades, es campeón del mundo y tal, y yo de verdad no me siento así, pero no me siento mal, sino yo sé que contribuí a clasificar a la selección, al Mundial, pero los campeones del mundo son ellos. O sea, no se les puede quitar el mérito, no se puede repartir el mérito, ni mucho menos. O sea, ellos han hecho un Mundial impresionante. O sea, el juego que han hecho de menos a más es una locura. El último partido fue una locura. Y no me siento campeón del mundo, pero estoy bien con ellos, ¿sabes?
Pues Darío Brizuela, jugador del Movistar Estudiantes, muchas gracias y sobre todo mucha suerte de cara a la temporada.
Muchísimas gracias a ti.
Y a añadir que el Movistar Estudiantes debuta el 29 de septiembre ante el Baskonia allí.
Gracias, Pablo. Cerramos la comunicación con la sede de Estudiantes. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. A las 8:30 el partido de la onda. Qué partidazos: Atlético, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.